Rompecabezas.
Primera zona.
Doce horas, treinta y un minutos de este miércoles 20 de septiembre. Tenemos 21 grados de temperatura. La máxima del día de hoy está ubicada en 22 grados. La mínima 12. Las malas noticias ya se las dije. La segunda parte de la jornada de hoy con precipitaciones. Mañana jueves también con precipitaciones. Viento del sudeste, creo que es sudestada, fuerte. Va a hacer descender notoriamente la temperatura. La máxima del día de mañana 13, la mínima 12. El viernes también con lluvias. Sábado y domingo a sol pleno, con temperaturas que se elevan. El domingo va a haber 20 grados de máxima, 11 de mínima, pero ya hay un par de días, incluso tres de la próxima semana, les estaría actualizando según el pronóstico extendido de Weather Channel, que vendrían con lluvias en una primavera que muchos meteorólogos ya han definido como lluviosa.
Hasta ahora ha llovido bastante, pero...
Uno tenía la esperanza de que parara, pero parece que no.
Sí, parece, pero yo qué sé.
Siempre que llovió paró, generalmente
lo hace de arriba hacia abajo.
Bueno, amigos, el Frente Amplio promoverá en el Senado un juicio político para destituir al intendente de Soriano, el nacionalista Agustín Bascú, al que se acusa de incurrir en una violación flagrante de la Constitución al ordenar la compra de combustible por más de 14 millones de pesos uruguayos en estaciones de su propiedad. La acción está radicada, según se informó este miércoles, en la decisión del jefe comunal de adquirir combustible para la comuna en dos estaciones de servicio que eran de su propiedad. Los dos locales estaban a nombre de Radial Mercedes, una firma que desde noviembre de 2011 y hasta el pasado 7 de febrero de este año figuraban a nombre de Bascú y de su esposa. El secretario de la Mesa Política del Frente Amplio en Soriano, el exdiputado Roque Arregui, le explicó a Rompecabezas cómo es el trámite que plantea el Frente Amplio para la destitución del intendente. Escuchémoslo.
El Senado considera esa solicitud de destitución basada en dos artículos muy claros de la Constitución de la República, el 291 y el 292, y el Senado debe resolver la destitución por dos tercios. Es muy claro que la Constitución de la República, en el primero de esos artículos que le mencioné, establece la prohibición total de los intendentes de hacer lo que hizo. Y en el segundo de los artículos que le mencioné, establece la pérdida inmediata del cargo quien haya cometido una situación de este tipo.
Desde la asunción del intendente y hasta el cierre de 2016, la intendencia compró combustible por más de 14 millones de pesos uruguayos. Así lo informó ANCAP a partir de gestiones realizadas por ediles del Frente Amplio y por el diputado socialista Enzo Malán. Arregui le explicó a Rompecabezas que existen otras opciones para la compra de combustible en el departamento y agregó que aunque hubiera sido la única estación, también estaría violando la Constitución Nacional.
No existe absolutamente el menor inconveniente en la compra de combustibles. En la ciudad de Mercedes hay 4 estaciones de servicio, hay varias también en Dolores, en las otras poblaciones, o sea, no se trata de que no exista un lugar donde se pueda expender el combustible.
Por su parte, el edil Frente Amplista Carlos Susalle le explicó a Rompecabezas que se someterá el asunto a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Soriano, en donde la izquierda tiene 7 bancas. Necesita 11 para poder promover el juicio ante el Senado. El Partido Colorado tiene 2 y ya 2 ediles del Partido Nacional pidieron los antecedentes para acompañar la acusación.
Por reglamento sabemos que el presidente tiene 5 días hábiles para convocar a sesión extraordinaria, dada la solicitud que hicimos amparado en el artículo 20, inciso C del reglamento interno, y ahora nos han llamado hasta ahora 2 ediles de la oposición, del oficialismo realmente acá, que nos han solicitado el material concretamente y algún asesoramiento al respecto. Así que, sin lugar a duda, no sería la primera vez ni la última que ediles del Partido Nacional nos apoyan en este proceso que estamos llevando adelante o en cuestionar algunas actitudes que ha tenido el gobierno departamental. Por tanto, tenemos la plena confianza de que es tangible y accesible a los 11 votos.
Pajú y su esposa deben enfrentar además una demanda penal ante la justicia ante tres denuncias por estafa y libramiento de cheques sin fondo por más de $415,000. El intendente de Soriano, Agustín Pajú, compareció ante la justicia en el marco de la causa que lo involucra por el presunto libramiento de cheques sin fondos. El jefe departamental estaba citado a una audiencia de conciliación con uno de sus acreedores que no pudo hacerse del dinero porque el cheque que había recibido por la venta de ganado no tenía los fondos correspondientes. Bueno, luego de la comparecencia y en declaraciones recogidas por Telemundo, Pajú dijo sentirse tranquilo y explicó que hubo cheques que no se pudieron cubrir, pero rechazó la terminología con la que fue presentado su caso públicamente en referencia a las acusaciones de que el intendente había incurrido en estafa.
Estoy tranquilo y consciente también, eso no quiere decir que tenga que seguir trabajando en muchos aspectos, o sea, claramente no quiero, digamos, no quiero evadir este compromiso de ninguna manera, sigo trabajando en eso. O sea, pero yo personalmente tengo la tranquilidad y que de alguna manera la información que circuló en algunos periódicos de mucho tiraje y la propia televisión por ahí de la capital, yo no lo miré, pero me lo informaron, no usaron terminología que usaron terminología, mejor dicho, que aquí en el juzgado nunca se dijo.
¿Usted libró cheques sin fondos?
No, hubo cheques y por supuesto que de alguna manera no se pudieron cubrir al vencimiento, eso es real, pero bueno, pero después lo otro de los otros términos, terminología que se usó, no se adecuó, ni de hecho en la audiencia ahí no, nunca se transmitieron.
Bueno, además de ser un tema terminológico de lenguaje, es un tema de jurisprudencia, pero evidentemente si librás cheques sin fondo estás cometiendo una estafa, estás diciendo a alguien que le pagás cuando no tenés fondos para hacerlo.
Hay tres demandas
por estafa. Eso desde luego, ¿no?
Las demandas son por estafa. Nosotros utilizamos el término estafa también, en el día de ayer.
También.
Es verdad, sí.
Y lo leímos porque también ¿verdad?
Y lo seguiremos utilizando porque sí. La figura es esa.
Claro.
Le pregunta el colega, ¿usted liberó cheques sin fondo? No. No tenía plata para pagar.
Es lo mismo.
Son cheques sin fondo,
claro. Bajú. Digo, ya. Acá también hay que explicarle a los tipos, ¿no? Todo. Bueno, es terrible. Sí. ¿Algún descargo más que hizo Bajú en algún otro medio de prensa en la jornada? Dijo que nunca le pagó a la estación, que le pagaron a ANCAP, porque, bueno, es la teoría que tiene él, de que en realidad las compras de la Intendencia de Soriano son Aduxa, que es una empresa de ANCAP. Pero pasa por la estación de él. Pero
claro, digamos, los estacioneros tienen un porcentaje de ganancia.
Eso es lo que iba a decir. Hay un margen de beneficio del cual, si lo hizo en la estación de él y de su esposa, por lo menos hasta febrero que les pertenecían, evidentemente tiene que tener un margen de ganancia, ¿no? Independientemente de que, claro, Duxa, que es una empresa de ANCAP, le esté haciendo la distribución de combustible. Digo, es un poco insólito la forma de explicarse, ¿no? Pero bueno, era lo que le decía algún medio de prensa radial en esta jornada a propósito de su caso, que está bastante complicado. Verónica Alonso, me comentabas vos, estuvo tuiteando también de que había que sacarlo de la intendencia.
Sí, está bastante. Parece que por lo menos al Senado va a llegar esta situación.
Y sí.
Y el Senado tendrá que expedirse, necesita 2/3 de los votos, para eso necesita que colorados, independientes o integrantes del Partido Nacional se plieguen eventualmente a la mayoría del Frente Amplio.
Claro.
Pero podría pasar también. Está muy democrática la corrupción en nuestro país y las cosas sospechosas e irregulares.
Sí, decía Marcon que la autofagia va por barrios.
La autofagia va por barrios, sí. Y estamos con un nivel de eficiencia que yo, si fuera alguno de los partidos políticos que no han tenido este tipo de problemas hasta el momento, busquen porque deben estar.
Sí.
Y bien, la recomendación es que tomen un taxi dentro del Pereira Rosell. Hacer 3,5 kilómetros dentro de Montevideo le cuesta $30,000 a ACE, según denuncias de los funcionarios de la emergencia móvil pública relatadas por el diputado Eduardo Rubio a Rompecabezas. El diputado Rubio que preside la comisión investigadora las, hasta ahora, presuntas irregularidades en ACE.
3,5 kilómetros, $30,000.
Si vos te vas del Hospital Español, que está en Garibaldi, hasta el Pereira Rosell, que además es todo derechito, tenés semáforo, o sea, podés ir tranquilo, no tenés problema, y con sirena, bueno, sale $30,000. Yo estaría recomendándole al Pereira Rosell que lleve a los chiquilines en remis.
Claro.
Es mucho más barato digamos. Claro. Bueno, las autoridades del Hospital Pereira Rosell gastan $18,000 por cada traslado de paciente pediátrico, $270,000 por mes, por un servicio que contratan a ambulancias privadas, cuando en realidad los funcionarios denuncian que hay un móvil disponible para la tarea de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. O sea, cuando hay que llevar a un chiquilín de un punto a otro dentro del Hospital Pereira Rosell y se requiere un vehículo, hay un vehículo. Además, digamos, estamos gastando $270,000 por mes. Yo creo que $270,000 por mes debe ser bastante más de una ambulancia por mes. Podríamos comprarlas perfectamente y utilizarlas y tener unas ambulancias, unas señoras ambulancias. O millones de cosas.
Sí, sí.
Bueno, Rubio, que es legislador del Movimiento 26 de Marzo, dijo a Rompecabezas que un traslado desde el Hospital Español al Pereira Rosell le cuesta eso a la administración y paga más de $500 a empresas privadas por mover a pacientes infantiles por trayectos de menos de 100 metros entre pabellones.
Yo ya sabía que se privatizaban los traslados internos en el Pereira Rosell. Pero que el costo de cada traslado fuera de $18,000 me dejó helado, ¿no? Me superó. Y bueno, está la denuncia hecha por los trabajadores, vamos a y confiamos plenamente en esta denuncia, como después el dato que nos acercan, que también lo vamos a confirmar, pero nos plantean que el Pereira Rosell paga $270,000 por año de contratación de emergencias móviles. Y ahí hay un conjunto de traslados internos para llevar de un pabellón a otro, o de una sala a otra, o a un niñito en una incubadora. Que esto cueste $18,000, primero, que esto se tercerice me parece insostenible, inexplicable e injustificable. Y que además cueste eso, yo creo que es gravísimo. Por tanto, bueno, va a haber que investigar. Yo a veces, mire, deseo que se desmientan las denuncias, pero bueno, si de confirmarse va a haber que tomar medidas. ¿Para qué tenemos una emergencia móvil de ACE? Si ACE tiene que contratar emergencias móviles privadas sin ton ni son, pagando un traslado del Pastero al pedir de los Peñales, del Hospital Español al Pastero, arriba de $30,000. Entonces, que también es otro dato que nos tiran los trabajadores. Estas son las cosas que nos preocupan y que, como reflexión, creo que fue tremendamente acertado y necesario que se instalara la investigadora sobre la gestión de ACE.
Tremendo, ¿eh? $500 pagados a empresas privadas por mover a pacientes infantiles por trayectos de menos de 100 metros entre pabellones. La versión que circula a voz de récord, evidentemente, es que Susana Muñiz tendría las horas contadas.
Efectivamente, aparentemente a la vuelta de su viaje a Nueva York, el presidente Vázquez, que está muy enojado con Susana Muñiz, porque, entre otras cosas, el presidente le pidió que le enviara documentación específica porque él quería estudiarla, porque no nos olvidemos que el presidente es médico y conoce del negocio, porque ha sido empresario médico también. Le pidió esa información y le dijo que sí, yo te la doy, pero si vos me das una audiencia. Y me parece que ahí, en cámara lenta, pero se ganó la roja directa. Y el presidente, según los datos que tenemos, no la cesó en su cargo de forma inmediata porque coincidía con la renuncia de Raúl Sendic y evaluó como demasiados impactos en la opinión pública seguidos. Eso me permite abrigar la esperanza de destitución para el ministro Bonomi por el caso Anzalone.
Sí, nos permite, estamos todos en tu mismo anhelo. Desde hace rato, el tema de expedientes.
Estoy dispuesto a esperar.
Expedientes barra bravas y todo lo demás. Para adelante, la verdad que está.
Yo estoy dispuesto a esperar si esta señal se da.
Sí, tal cual, ¿eh? Bueno, amigos, el caso de ANCAP contra Matías Campiani se cae por falta de argumentos legales. Un escrito presentado por la defensa del exgerente Pluna Sociedad Anónima, Matías Campiani, prueba que ANCAP cobró todos los cheques emitidos por el empresario argentino y sus dos socios, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde, para pagar combustible a ANCAP, lo cual desmorona el argumento central de sus procesamientos con prisión por estafa ocurridos en 2012. Los empresarios integraron el consorcio Lidgate que gestionó Pluna entre los años 2007 y su cierre en el año 2012. Habrá más detalles, todos los detalles diría yo, los tiene Carlos Peláez en el Cosechando, amigos del día de hoy, la misa de Peláez minutos después de las 13 horas, así que habrá novedades.
Sí, yo me pregunto hasta dónde esto no es un tiro en un pie. Porque si, digamos, el fallo se da vuelta.
Yo quiero que me lo explique Peláez, porque yo tengo la película, la otra, ¿no? Lo que dijo Sendic, lo que pasó, los cheques a 180 días, que además ya era irregular, que después nos llegaba.
Ahora,
no sé.
Si Campiani y Hirsch pueden probar que pagaron.
Pero van a hacer un juicio al Estado. Primera cosa, ¿no? Van a demandar al Estado.
Te lo digo en inglés, in the top of the book. Sí. Está en la tapa del libro, por favor. No es inglés, es un chiste.
Bueno, no, uno ya no sabe qué esperar, ¿no? No sabe si a qué tenerle más miedo, si al remedio o a la enfermedad, ¿no? Es así. Pero bueno, este es el estado
de situación. Yo tengo miedo.
Sí, en ya principio.
Punto, lo que ¿no? tengo es miedo. Y en este conflicto peculiar que se está dando, la Federación de Trabajadores de ANCAP, FANCAP, rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo de suspender las medidas sindicales. Sin embargo, el gremio aceptó establecer una mesa de negociación para revisar el tema de las guardias mínimas. Estamos hablando de que ANCAP quiere bajar en 2 personas la cantidad de trabajadores en la refinería, y esto es lo que está moviendo al conflicto. O sea, en vez de 54 son 52 las que dice necesitar bien dentro de la refinería para determinadas tareas. Y esto es lo que está moviendo a conflicto. El Poder Ejecutivo está buscando destrabar el conflicto que desencadenó en que los trabajadores de la refinería decidieran frenar la puesta en marcha de la planta de La Teja en reclamo por la reducción de las guardias mínimas. El directorio de ANCAP pretendía que el sindicato dejara en suspenso las medidas como condición para la apertura de la mesa de negociación, según explicó al diario El Observador el dirigente sindical Gerardo Rodríguez. En una asamblea llevada a cabo este martes, FANCAP aceptó formalmente la instalación de un ámbito de negociación, pero rechazó la condición del directorio, por lo que se mantiene en suspensión la reactivación de la refinería. La refinería está parada desde principios de año cuando se paró.
Con mantenimiento, claro.
Exactamente. Y venimos importando combustible. Uh-huh. ANCAP dice que le hubiera costado algo así como 70 millones de dólares menos refinarlo. Uh-huh. Desde la oposición se dice que en realidad ANCAP ahorró 400 millones de dólares al no tener en funcionamiento la planta.
¿Qué piensa tu cabecita loca?
Mi cabeza loca piensa cosas. Horribles algunas de ellas, pero como dice el Día de la Libertad de Pensamiento, la dejo pensar lo que quiera, mi cabecita loca. Y entre otras cosas, yo me pregunto hasta dónde al gobierno le importa cerrar realmente este conflicto si no está ahorrando plata. Claro. Si está ahorrando plata, ¿para qué cerrar el conflicto sí. si me viene bárbaro?
Sí, y por ahí va pensando tu cabecita.
Porque mi cabeza está mal.
Rompecabezas. Compacto informativo.
...12 horas 47 minutos aquí en Montevideo... ...hay 21 grados de temperatura... ...esperamos una máxima de 22... ...12 la mínima... ...lluvias que comenzarán alrededor de las 7 de la tarde... ...al caer el sol... ...según el pronóstico extendido de Weather Channel... ...que ya ubica por supuesto lluvias para mañana... ...que era el día principal... ...una bajada notoria verdad en la temperatura... ...13 y 12 las extremas del día de mañana... ...lluvias también el viernes... ...un sábado y domingo con sol... ...temperaturas que alcanzarán los 20 grados... ...el domingo de máxima 11 de mínima... ...y ya para la próxima semana... 3 de los 5 días hábiles con el icono de lluvias, según el pronóstico extendido de Weather Channel, que estaremos actualizando a medida que pasen los días. Amigos, el Parlamento investiga 37 sobres que habría entregado la CIA, ni más ni menos, con pagos por información a policías en plena democracia. Se realizan consultas para citar a representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en Uruguay a este respecto. El dato surge en un capítulo del archivo Berruti que da cuenta del espionaje militar bajo el título Funcionamiento de la CIA en Uruguay. Esto lo dijo a El País el presidente de la Comisión Investigadora y diputado comunista Gerardo Núñez. Allí se cuenta cómo es que se realizaban las tareas de inteligencia. El diputado Luis Puig del PVP le dijo a El País que la información referida a la CIA es parte de la que había sido procesada por la Comisión Preinvestigadora a nivel parlamentario. Ya Carlos nos había agregado alguna cosita más que también sale de los archivos. Evidentemente es muchísima la información. Hay cosas totalmente intrascendentes, algunas que son bizarras, pero también hay cosas muy fuertes, muy duras y que dan pie para seguir la investigación que continuará no solo a nivel de la comisión, sino que tiene sus plazos, sino también a partir de los periodistas y de los propios ciudadanos que ya tienen acceso público a esa información gracias a Brecha.
Sí, está bueno tomar nota por parte de los protagonistas de la realidad cotidiana de que la cosa ha cambiado, ya no es la misma realidad. La gente ve mucho más allá. Tenemos formas de amplificar cosas que antes podían pasar
desapercibidas o soslayadas,
minimizadas. Sí. Minimizadas. No. Ahora realmente se ve. Capaz que de pronto algunas de las discusiones públicas que, por ejemplo, han llevado a la caída del vicepresidente de la República, en otra época no tenía la repercusión porque...
Sí. No había visibilidad.
Hoy hay plena. El 80% de los uruguayos tiene redes sociales.
Claro.
Entonces está ese 80% de los uruguayos que debe ser a esta altura probablemente más, porque estos datos son de fines del año pasado, ese 80% está opinando todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, con, sin razón, sin razones, con razones, lo que sea. Pero está opinando y se hace sentir mucho más. Entonces, ante las pruebas, la gente puede hacer pública masivamente su opinión.
Tal cual.
Pero bueno.
Pues tenés buenas noticias, tengo, o posibles.
Posibles buenas noticias. Yo acá le juego unos pesitos, sobre todo viendo los balances, sí, a que esto se va a dar.
Bueno, esperemos.
Me pongo en pitonizo.
Está muy castigada la gente, así que...
Me pongo en pitonizo, sí, y les digo que esto va a ocurrir. Capaz que son 2,50, pero va a ocurrir. El presidente Tabaré Vázquez anunció que el gobierno analiza bajar la tarifa de UTE y el precio del combustible. Recordemos que este año ha sido un récord de poco consumo porque ha sido un invierno bastante cálido.
Sí.
Bueno, en rueda de prensa el mandatario recordó que el gasoil bajó para la producción, así como la tarifa eléctrica para la industria láctea y arrocera, y afirmó que están trabajando fuertemente en el tema tarifas para ver si se puede bajar en general.
Estoy completamente conforme con lo que se está haciendo. La prueba está en los números, más en tantas palabras. Pasó de ser una empresa deficitaria a ser una empresa superavitaria. Está en un proceso de reformas. Todavía quedan muchas y muy importantes por hacer. No son fáciles, como no es fácil llevar adelante ninguna reforma en el Uruguay o en cualquier parte del mundo. Y ya algunas medidas hemos podido tomar. Por ejemplo, hemos rebajado el precio del gasoil un 8% para la producción, para el trabajo. Lo que había subido en enero de este año lo bajamos ahora en agosto de este año. Y estamos trabajando fuertemente en el tema tarifas para ver si podemos bajar el precio, el costo de las tarifas, no solo para la gente en general, sino también para ir ayudando a nuestra producción, a nuestras empresas, para que mejoren su competitividad.
Bueno, ojalá, ¿no? Está por verse, pero bueno, las condiciones estarían dadas, pienso yo, ¿no?
Ha tenido importantes ahorros UTE también.
También, por eso te digo, mejores condiciones que esta para hacerlo no hay, ¿no? Y ya que está todo tan mal, de pronto es como un buen gesto, ¿no? Hay que alternar alguna cosa buena entre tanta cosa mala, ¿no? Así que bueno, esperemos, crucemos los dedos a que esto se concrete. Amigos, concretada la aprobación del artículo 15 de la rendición de cuentas que habilita, como ustedes ya saben, la posibilidad de postergar el pago por parte del Estado de las sentencias judiciales en su contra, la Asociación de Funcionarios Judiciales, que ya viene bregando por esto, tiene un reclamo de larga data, ¿verdad? Que a esta altura llega a los 70 millones de dólares. Se apresta ahora a realizar una acción de inconstitucionalidad contra la norma, como han indicado ya todos los especialistas prácticamente en este tema. Yo no recuerdo ahora, así a vuelo de pájaro, si es que alguien dijo algo en contrario. Yo creo que es unánime la opinión de quienes entienden sobre la materia de que esto es absolutamente inconstitucional, ¿no?
Sí, realmente. Hay dos opiniones al respecto. Yo no he escuchado a nadie. De hecho, el ex ministro de la Suprema Corte, Pérez Manrique, que ahora en su calidad de ciudadano en el llano, dijo directamente que es redondamente tal inconstitucional, cual, y que es muy probable que así piense el resto de la corporación, ¿no?
Bueno, ayer el Comité Ejecutivo del Sindicato recibió un informe legal de sus asesores que enfatiza la inconstitucionalidad del artículo. El Comité va a proponerle a la Asamblea del Sindicato que se realicen los primeros días de octubre esto de llevar adelante, ¿verdad?, la acción de inconstitucionalidad, según lo adelantó a El País el nuevo secretario general del gremio, Richard Ascurain. Y déjame simplemente, porque tenías razón, vos ayer digo que el tema de la derogación de abuso de funciones que pasó por el Senado está por fuera de la rendición de cuentas, pero baja a diputados, sí, sí, en donde espera obtener seguramente el oficialismo el 50% de los votos, el voto 50, pero hay que ver porque tanto Darío Pérez como Puig han señalado ya al PVP Liga Federal sus intentos de modificaciones a el delito de abuso innominado de funciones. Yo me quedo con lo que pide más Pérez y Liga Federal, que es lo que pide la gente del PVP y Puig. Pero bueno, son opiniones. Lo cierto es que no se consiga el voto 50. Sería realmente lamentable para el Uruguay que el delito de abuso innominado de funciones fuera eliminado. Realmente hay que decirlo así. Y si no, busquen algo para castigar a los que manejan mal los dineros públicos. No puede ser que esto quede así porque sí, siendo que, bueno, los hechos nos demuestran la necesidad de tenerlo, ¿no?
Claro, primero se ponga el nuevo castigo, después se saca el viejo castigo, ahí estaríamos todos, pero que sea contundente y claro, porque además estamos viendo en la misma línea del abuso de funciones el artículo 15, que claro, es el Estado se lava las manos. O sea, es como, ya las sociedades anónimas ahora son nominadas. El Estado uruguayo pasó a ser una especie de gran sociedad anónima en donde la responsabilidad se licúa.
Se licúa, sí, sí.
Exactamente. Bueno, Uruguay concedió refugio a 4 militantes liberales paraguayos requeridos por la justicia de su país por la presunta elaboración de bombas Molotov. La noticia fue confirmada por el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico del Paraguay, Efraín Alegre, desde su cuenta de Facebook. Escuchémoslo.
Estos jóvenes que dieron todo, su vida, que salieron a defender la libertad, a defender la democracia, que dijeron nunca más una dictadura en el Paraguay, hoy tienen ese resguardo de un país con autoridad democrática, con tradición democrática, que nos muestra que la mano de Cartes no llega al Uruguay donde las instituciones funcionan. Es un triunfo de la libertad, es un triunfo de la democracia. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva la República del Uruguay!
La última información local refiere al Centro de Farmacias de Montevideo, que está reclamando que la venta de marihuana continúe siendo exclusiva, ¿verdad?, para este tipo de comercios, como lo establece la ley aprobada en el año 2013. El representante legal, Pablo Durán, le dijo al Observador que una modificación como esta se debería analizar en el Parlamento y no puede resolverse por decreto como se ha hecho. Lo cierto es que la negativa de los bancos a tener como clientes a quienes vendan marihuana aquí en el país, cosa que de hecho ya ha sido demostrada, es el mayor impedimento y no parece haber solución más que efectivamente atomizar la venta y llevarla a locales, específicamente al menudeo, en donde se pueda hacer transacciones en cash, ¿verdad? En efectivo. Habida cuenta que, efectivamente, si le vendes a mucha gente, el banco le depositas la plata, te va a decir lo mismo. Te va a decir, me estás depositando plata de venta de marihuana. No podés. Y bueno, ese es un problema infranqueable para Uruguay, que, pese a que parece no estaban preparados para esto.
¿Sabes que tengo la trampa?
¿Cuál?
Que vendan los sobres, que casualmente está relleno de marihuana. Yo te vendo un sobre, ¿no? Adentro tiene marihuana. No sé, ponele. Es como la típica trampa legal. Bueno, es como el que contrabandeaba carretillas, sí, que entraba, venía, pasaba por la frontera con la carretilla vacía todo el tiempo. Bueno, en este caso, te vendo un sobre o tiene marihuana adentro. Bueno.
Rompecabezas. Compacto informativo.